necesitamos disfrutar a Cristo todo el tiempo. Entonces así tendremos una abundancia de la vida interior. Y de esta abundancia de su vida interior hay un fluir, y este fluir alcanzará a otros, y este fluir penetrará en la vida de otros. Esto es dar fruto.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
En esta ocasión nos acompaña en el estudio el hermano Ley Bustillo. Hermano Ley ha estado en otras ocasiones con nosotros, así que le saludamos.
Muchísimas gracias por invitarme. Siempre es una bendición.
Antes de venir al capítulo 15 del Evangelio de Juan, ¿podría darnos un breve resumen de lo que vimos en el capítulo 14? Veremos que más adelante estos dos capítulos están bien relacionados. Así que sería de mucha ayuda tener un buen repaso.
El énfasis del capítulo 14 de Juan es que el Dios triuno se imparte a sí mismo en los creyentes de Cristo, a fin de producir la morada de Dios. Si deseamos tocar el corazón del capítulo 14, necesitamos desechar el concepto tradicional de que la casa del Padre, con las muchas moradas, es el cielo. Simplemente, la casa del Padre es su habitación, su morada. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, como se menciona en 1 Timoteo 3:15. El énfasis del capítulo 14 es el camino, esto es, Cristo en resurrección. Quien entra en los creyentes, mora en ellos y les introduce a morar en Dios. El resultado de este morar mutuo es producir la habitación de Dios. Por lo tanto, el Señor comienza señalando que hay un lugar y hay un camino. El lugar es Dios. El lugar preparado para nosotros es una morada en el Dios triuno. Y el camino para entrar en esta morada es el Señor. Esta morada mutua es la revelación crucial en el capítulo 14 de Juan.
Esta verdad es maravillosa. Vayamos entonces al mensaje de hoy con el hermano Winnesley.
No debemos considerar que el capítulo 15 del Evangelio de Juan
es a separate portion of the Holy Word.
Es una porción separada en la Palabra Santa. Debido a que estos tres capítulos, el 14, 15 y 16, son un solo mensaje que fue dado por el Señor en la noche inmediatamente antes de ser arrestado. Así que ciertamente esta es una continuación del capítulo 14. Puede que algunos de ustedes estén sorprendidos por el uso de la palabra organismo aquí. Y me preguntarían, hermano Lee, ¿qué es esto de organismo? Bueno, tenemos que darnos cuenta cuál es la diferencia entre una organización y un organismo. Por ejemplo, esta mesa es una organización con muchas piezas de madera que han sido ensambladas. Y esta mesa es una organización porque no tiene vida. Nuestro cuerpo aparentemente es también una organización, pero es más que una organización, porque somos un organismo que tenemos órganos y tenemos vida, tenemos un sistema orgánico, y esto nos hace que seamos seres vivientes, con vida, no solamente una organización, sino un organismo. El cuerpo de Cristo es un organismo, y este organismo está comparado con una vid, el árbol de la uva. La vid es usada como un cuadro, una figura de este organismo maravilloso. Y dentro de esta vid está el árbol mismo. Y este árbol tiene todos los pámpanos. Este árbol, nos dice el Señor, que es Él mismo. Él es la vid. Y los pámpanos, las ramas de este organismo, somos nosotros. Hoy, esta vid universal tiene muchos pámpanos, que somos nosotros. Y estos pámpanos son sus ramas. Y estas ramas, estos pámpanos, son su extensión. Cuando Él estaba en la tierra, Él era solo un pequeño hombre. Él era solo localizado en un solo lugar. Pero hoy, miren, miren cómo se extiende en todo el mundo. Cuánto se esparce. Gloria al Señor. En toda la tierra se ve la expansión de esta vid. No es una organización, sino que es un organismo.
Hermano Ley, este capítulo nos abre otro cuadro maravilloso, un cuadro del organismo divino. Lo que primero vimos en el capítulo 14 es revelado en el capítulo 15 de una manera muy fresca. Hermano, ¿podría explicar esto un poco más?
Una de las conexiones entre estos dos capítulos es la primera parte del versículo 4, que dice, «Permaneced en mí y yo en vosotros». Aquí hay dos cosas. Primero, obviamente, está el asunto de permanecer o morar. Esto nos regresa a las moradas en el capítulo 14. La morada es nuestro lugar de habitación en Dios. Y el permanecer es nuestra experiencia de morar en Dios. Segundo, el morar mutuo, ya que dice, permaneced en mí y yo en vosotros, de nuevo tenemos el pensamiento de una morada mutua, no como la casa del Padre según el capítulo 14, sino la revelación completa de la vid y los pámpanos, que son el organismo del Dios triuno en el dispensar divino. Por lo tanto, el pensamiento aquí está completamente enfocado en un organismo viviente, compuesto de la vid verdadera, que es el Dios triuno corporificado en Cristo, y los pámpanos quienes son los creyentes. Así como la casa del Padre es una entidad corporativa, en la cual el Dios triuno y los creyentes moran juntos, también la vid, que es el organismo del Dios triuno, es una entidad corporativa, en la cual el Dios triuno y los creyentes moran juntos en mutualidad. Sin embargo, hay una diferencia en función, porque la casa es la habitación y morada de Dios, para su satisfacción y descanso, mientras que la vid glorifica al Padre al llevar fruto y al propagarse. Pero el concepto básico es fundamentalmente igual, o sea, que el Dios triuno junto con los creyentes son una entidad corporativa. Por un lado, son una morada mutua, para el descanso y satisfacción del Padre. Y por otro lado, glorifican al Padre por medio de dispensar y liberar su vida divina.
No hay duda de que cada día la palabra se nos presenta más y más abundante y preciosa. Por eso regresemos al mensaje.
Now we all understand.
Ahora entendemos
the right meaning of the word glorified.
¿Cuál es el significado de la palabra glorificación?
To get the inner life, the inner riches released.
Esto es que las riquezas interiores son liberadas y son expresadas. Así que la vid y los pámpanos son un organismo que glorifican al Padre por medio de expresar las riquezas de la vida divina. cuando la vid lleva estos racimos de uvas. Es en ese momento que las riquezas de la vida divina van a ser expresadas. Y esa expresión es la glorificación del Padre. Porque el Padre es la vida divina. El Padre es la fuente, la substancia de esa vid. Sin el fruto, la esencia, la substancia y la vida de esta vid tendría su vida oculta, encerrada. No se la podría ver. Pero por medio de tantos racimos de fruto, la substancia, las riquezas de la vida interior serán expresadas. Les digo de nuevo que expresar la vida interior de esta manera es liberar la substancia divina desde nuestro interior. Y esta es la glorificación del Padre. Ahora, venimos a la vid. La vid es Dios el Hijo. Él es el centro de la economía de Dios, de la empresa de Dios, de la operación de Dios. En todo el universo, Dios tiene una operación, y esta operación es su negocio divino, es su empresa divina, y el Hijo es el centro de esta empresa. Esta vid es la corporificación y la manifestación de la Deidad. Tenemos que ver que en Colosenses 2:9 dice que la plenitud de la Deidad habita en el Hijo corporalmente. Y en Juan 1:18 nos dice que nadie jamás ha visto a Dios, pero el unigénito le ha dado a conocer, esto es, le ha declarado. Así que este Hijo de Dios es la vid universal, es la corporificación de Dios y la manifestación de Dios.
Hermano Ley, acabamos de oír que la vid en Juan 15 es la corporificación y manifestación de la Deidad. Hermano, por favor, ¿puede desarrollar esto para nosotros? Esto es un punto verdaderamente profundo.
El Señor Jesús dijo claramente, yo soy la vid. Y de acuerdo a la revelación de este capítulo, esta vid es la corporificación del Dios triuno. Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. El Cristo en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es el mismo Cristo quien es la vid en Juan 15. Por consiguiente, la vid es Cristo. Esta vid es la expresión de Cristo. Es de mucho significado que esta corporificación del Dios triuno sea presentada como un organismo. Porque la vid no solo corporifica toda la plenitud de la Deidad, sino que también la manifiesta. Cuando la vida divina es liberada, propagada, extendida y multiplicada en los creyentes nuevos, el Dios triuno es manifestado. Entonces hay dos palabras cruciales: corporificación y manifestación. Corporificación quiere decir que algo tomó cuerpo, y manifestación quiere decir que se hace presente. Por un lado, el Dios triuno está corporificado en Cristo, quien es la vid verdadera. O sea, la vid es la corporificación de Dios. Por otro lado, el Dios triuno también es manifestado en Cristo, quien es la vid verdadera. O sea, la vid también es la expresión y la manifestación del Dios triuno. En este cuadro del organismo divino de la vid, tenemos un dibujo claro de Dios en su economía. La meta de Dios es impartirse a sí mismo en Cristo a los creyentes a fin de producir con ellos y en ellos una entidad corporativa, un organismo divino que es su corporificación, manifestación, expresión y glorificación. Y esto es lo que Dios ha determinado hacer en su perfecta voluntad. Y lo llevará a cabo con aquellos quienes le aman, le reciben, le disfrutan. Estos son los que son uno con Él. Y ellos son uno los unos con los otros en este tremendo organismo divino.
Hermano Ley, tenemos que alabar al Señor, pues su misericordia nos permite ver su plan maravilloso. ¿Qué tal si entonces vamos a la conclusión del mensaje?
This vine is also an organism.
Esta vid es también un organismo lleno de vida, tal como el árbol de la vida. No es una organización sin vida. Esto no es un árbol muy alto, pero sin embargo, es un árbol que es muy bueno para propagar, para multiplicar la vida. Propagar es extender la vida, esto es, esparcir la vida ampliamente. Multiplicar es reproducir la vida. Sabemos que cualquier tipo de vegetal que tenga vida tiene un interés en propagación, como también de multiplicación. Por ejemplo, si tiene un grano de trigo y lo siembra en la tierra, crece y se vuelve 30, 60, 100 granos. Esta es la propagación, pero también es la multiplicación. Esta propagación y multiplicación es para expresar la vida, para la gloria del Padre. Todos debemos entender el capítulo 15 de esta manera. Si no entendemos este capítulo de esta forma, nunca vamos a ver lo que hay ahí. Esto es muy bueno. La vid no es para echar flores. Ahí no hay belleza. Miren, yo fui criado en un viñedo y todos los años yo veía las vides, pero casi nunca pude ver flores. La flor de la vid es muy pequeña y casi nadie las puede ver. Y ciertamente no tienen mucho color. No es como la flor de cereza que es tan agradable. Tampoco la vid se utiliza como material, pues nunca se ve un mueble hecho de la madera de la vid, ¿verdad? No es para hacer una columna ni un pilar, ni se hacen postes de la vid. No, no, los edificios no son edificados con las ramas de la vid. No, estos pámpanos solo sirven para llevar fruto. No son buenos ni para florecer ni para material. Así que la iglesia es igual. Si viene a la iglesia para obtener una flor de cerezo, no la va a encontrar. No va a encontrar ese tipo de flor. Y si viene a la iglesia para edificar algo como muebles y para edificar ciertos edificios, ciertamente tampoco lo encontrará. Solamente encontrará algo que es bueno para dar fruto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Saben? Todos nosotros hemos sido, ¿saben qué cosa? Hemos sido arruinados. Todos hemos sido arruinados porque ya no florecemos, ya no somos buenos para ser material. Pero hemos nacido, hemos sido engendrados para llevar fruto. ¿Y qué es llevar fruto? Llevar fruto es el desbordamiento, el rebosar de las riquezas de la vida interior. No traten por su propio esfuerzo de traer gente a Cristo. No. No traten de ganar almas por algún tipo de esquema o plan. No. Sino que llevar fruto es el desbordar de la vida interior que usted tiene por dentro. Necesitamos disfrutar a Cristo todo el tiempo. Entonces así tendremos una abundancia de la vida interior. y de esta abundancia de su vida interior hay un fluir, y este fluir alcanzará a otros, y este fluir penetrará en la vida de otros. Esto producirá fruto. Esto no es solo predicar el Evangelio, no es solamente ganar almas. Llevar fruto tiene que ser hecho por medio del desbordamiento de las riquezas de la vida interior.
Bueno, hermano, este cuadro de la vida en Juan 15 nos enseña también algo muy precioso acerca de lo que es llevar fruto. Llevar fruto no es solo a través de predicar el Evangelio o ganar almas. ¿Cuál es esta manera orgánica de llevar fruto, según nos muestra Juan 15?
El fruto es la expresión de las riquezas de la vida de la vid. Mientras los pámpanos permanecen en Cristo, todo lo que está en Cristo, quien es la vid, fluye a los pámpanos para ser la vida y todo para ellos. Los pámpanos reciben el dispensar rico y abundante de la vida divina. Pero la intención de Dios es que esta vida pase por los pámpanos y sea impartida a otros seres humanos. Por lo tanto, la vid tiene una función particular que es el propagar y el multiplicar. Propagarse es extenderse amplia y prolíficamente por medio del crecimiento de los pámpanos. Multiplicarse es reproducirse por medio del impartir de vida. Así que, en esta porción, la comisión de predicar el Evangelio se lleva a cabo por todos los pámpanos que permanecen en la vid. Y este fruto, las uvas, que son los nuevos creyentes, testifican que la vida del Padre ha sido liberada e impartida. La totalidad del fruto que permanece glorificará al Padre, porque expresará la vida rica, abundante e indestructible de nuestro Padre Dios.
Amén. Hermano Ley, realmente le agradecemos su compañía en esta ocasión.
Siempre es un gozo estar con ustedes.
Queremos presentarles un nuevo libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El conocimiento de la vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. Acuérdense, el libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.